ante el aumento de los casos de dengue. Estamos en línea con Diego Garcilaso, de lo que es el equipo de salud de la provincia de Entre Ríos. Doctor, bienvenido. Diego, como siempre, Juan Gerol, aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Juan?
Muy bien, gracias por el tiempo. La novedad destacada aquí en la ciudad de Gualeguaychú, se reactivó el comité que coordina justamente la realidad sanitaria. Bueno, ¿qué panorama tienen ustedes de nuestro territorio y de la provincia? Diego, gracias por estos minutos.
Sí, hoy estamos enfrentando un brote muy importante en todo el país y en nuestra provincia también. Un brote que en varias localidades se adelantó a lo que se espera habitualmente, por ejemplo, lo que fue Chajarí, Paraná, La Paz, ya en enero tenían brotes autóctonos uh-huh. importantes, cosa que en la mayoría de las localidades de la provincia eso pasaba a finales de febrero, principios de marzo, y eran las localidades que más casos tenían, y toda la región por ahí de la zona, los departamentos y la localidad de la zona sur de la provincia estaban con muy pocos casos en ese periodo. Uh-huh. Y ahora un poco que como que se revirtió la situación y estas localidades están con un número estable de casos, no digo que ha bajado, pero por lo menos un número estable de casos, y han empezado a subir localidades como Gualeguaychú, que tenían muy pocas notificaciones hasta ahora, y en las últimas semanas, bueno, nos informaron también del nuevo epidemiológico de Gualeguaychú, que habían aumentado las consultas por síndrome febril, que es uno uh-huh. de los síntomas más frecuentes del dengue, y que, bueno, habían aumentado mucho las confirmaciones y los cuadros que habían a lo que venían teniendo. Así que, bueno, decidió conformar un equipo para, bueno, tener mejor coordinación en lo que es las acciones en terreno y el manejo de los pacientes.
Uh-huh. Diego, ¿cómo se organizan ustedes en el trabajo? ¿Por qué pregunto esto? Veo la fotografía de la reunión del COES en el municipio de Gualeguaychú y está, por ejemplo, el director del Hospital Centenario, el doctor Montiel, y habitualmente los escucho a ustedes, los del ámbito de la salud, que hablan de la zona sanitaria 4. ¿Cuál es esa zona, Diego, repasando?
Sí, la provincia está dividida en distintas regiones. De acuerdo, las regiones están divididas de acuerdo al nivel de complejidad que tienen algunos hospitales. Digamos, uh-huh. Entonces tenemos región 1, sería todo lo que es La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, y después todo lo que es Islas de Libicuí, Gualeguaychú y todas las localidades que están incluidas en el departamento, y Gualeguay también, uh-huh. estarían dentro de la región, de la región 4. Está la región 3, que está Concepción del Uruguay, Zetala, y la región 2, que ya están todas las localidades de los departamentos Concordia, Federación, ahí está, se incluye también Villaguay, uh-huh. Federal, Feliciano. Así es como se distribuye en la provincia las distintas regiones, porque cada una de estas regiones tiene un hospital de cabecera de un nivel de complejidad más alto. Uh-huh. Entonces, las derivaciones de las localidades que no tienen estos hospitales de ese nivel se van ocurriendo de acuerdo a la región. Uh-huh. Una persona, por ejemplo, de La Roque, que tenga algún cuadro que requiere una internación en un hospital de un nivel importante, o de Isla de Liquí, deberían ser derivadas rápidamente a la región, en la región 4, el Hospital Centenario, que es el uh-huh. hospital de cabecera de esa región.
Perfecto. Bueno, este principio tan sano que atraviesa todas las actividades de la división del trabajo, ¿no es cierto? Así justamente se organiza el trabajo. Toda la zona sanitaria 4 la cubrimos plenamente, Diego, con Radio Nacional Gualeguaychú, así que estamos a completa disposición de lo que es la actividad de comunicación del ministerio o del área el área específica para que trabajemos para nuestra gente y que podamos justamente incorporar las recomendaciones y poder manejarnos en este cuadro de situación.
Exactamente, como decís vos, en estos momentos, en todos los momentos, ¿no? Pero uh-huh. particularmente en el momento de epidemia, la promoción de la salud es fundamental, la comunicación que hacen los medios también respecto a estos problemas es fundamental porque hay muchas cosas que podemos hacer nosotros individualmente en nuestro domicilio con respecto a estas, uh-huh. a estas enfermedades y saber cuáles son las medidas de prevención, básicamente para evitar tener la enfermedad, y si uno tiene la enfermedad, qué es lo que tiene que hacer, o si tiene síntomas de la enfermedad, qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Primero y principal, el tema de la descacharrización, algo que se ha hablado mucho y que se habla mucho, eliminar todas las cosas que junten más de líquido más de 2 o 3 días, sobre todo en los que son los patios, dentro de los domicilios y los techos de las casas. Esto es fundamental y se tiene que hacer siempre, no importa si hay epidemia, si hay dengue o si no hay dengue, siempre se tiene que hacer para disminuir la población de mosquitos y de, que es el principal transmisor. También saber que esta enfermedad nunca se va a transmitir de una persona a la otra, sino que siempre tiene que haber un mosquito entre medio transmitiendo el virus. Por eso siempre insistimos mucho en el uso de repelentes para evitar las picaduras de mosquitos dentro de nuestros domicilios, utilizar todo lo que sea mosquiteros, también todo pastillas, repelentes, bueno, todos los elementos que podamos usar para evitar que entre dentro de nuestro domicilio mosquitos. Tener en cuenta que este mosquito es un mosquito intradomiciliario, siempre va a tratar de entrar adentro de la casa, no es el mosquito que está en los parques, bueno, sino que es un mosquito intradomiciliario porque uh-huh. principalmente se alimenta de sangre humana. Los demás mosquitos se alimentan de cualquier otro animal, que digamos, pero el Aedes, que es el mosquito que transmite a distintos tipos de mosquitos, y este mosquito es intradomiciliario, por eso va a estar dentro de nuestro domicilio, en nuestros patios generalmente, y va a dejar su huevo en los lugares donde vaya o crea que puede haber líquido, porque es lo que necesita después para que crezca el mosquito adulto. Uh-huh. Entonces todo ese proceso ocurre dentro de nuestro domicilio, por eso es tan importante la descacharrización, y en estos momentos, sobre todo ahora que ya hay casos confirmados, casos autóctonos, utilizar el repelente es fundamental. Así que esas son las medidas. Ahora, uh-huh. ¿cómo puedo saber yo si estoy enfrente de la enfermedad, digamos, si yo ya me enfermé, ya me contagié? Bueno, el síntoma clásico y típico es la fiebre. Una persona con dengue va a tener fiebre, si una fiebre generalmente alta, arriba de 38 grados, va a ser muy similar, va a estar con dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor de tráneo rojo, lo que va a ser, todos hemos tenido gripe, entonces es muy similar a la gripe, pero sin ningún síntoma respiratorio, eso es lo característico. O sea, no va a tener dolor de garganta, no va a tener congestión, no va a estar con tos, sino que va a tener ese cuadro como gripal, pero sin los síntomas respiratorios, eso es lo que le va a llamar la atención. Después puede haber otros síntomas más, pero frente a eso, uno lo primero que tiene que hacer es no tomar, por ejemplo, ibuprofeno o algunos otros analgésicos, porque pueden complicar la situación. Lo que tiene que hacer es consultar con algún médico lo antes posible, para que evalúe si está frente a esta enfermedad o si puede ser otra cosa. Hay uh-huh. muchas otras enfermedades también que producen fiebre. Entonces, que evalúe bien clínicamente, que lo vea, que le revise el cuerpo, que vea si no encuentra otra cosa. Y una vez que toma la decisión de que puede llegar a ser la enfermedad o no, muchas veces va a requerir o algún laboratorio, o puede ser para confirmar la enfermedad, si es que no está seguro el médico, o algún laboratorio para hacer algún seguimiento y para ver si no está dentro de alguna de las complicaciones que pueda llegar a tener la enfermedad. Así que eso es lo básico y lo fundamental que nosotros tenemos que saber, es que tenemos que hacer.
Diego, muy agradecidos. Me quedaba una pregunta porque uno escucha diferentes cuestiones. El dengue, he escuchado, ¿hay vacunación para el dengue?
Existe recientemente. Bueno, había 2 vacunas para dengue, si bien se está hablando de una muy reciente que se incorporó al país hace unos pocos meses. Ya había una vacuna previa, pero esta vacuna última que ingresó, que es la Qdenga, una vacuna de un laboratorio japonés, tiene una ventaja frente a la otra vacuna, que protege frente a todos los tipos de virus del dengue. Hay 4 tipos distintos. Entonces, esa es la gran ventaja que uh-huh. tiene esta vacuna. Uh-huh. Es una vacuna que no está dentro del calendario oficial nacional, es una vacuna que hay que comprarla, uh-huh. Tiene un costo elevado, digamos, para el promedio de la gente hoy día, pero lo que previene principalmente es tener una vacuna que vaya a evitar que se produzca un brote o que uh-huh. se produzca una epidemia. sino más bien es una vacuna que lo que va a evitar es disminuir casi un 80-90% de las complicaciones, o sea, lo que se llama el dengue grave.
Ajá.
Entonces disminuye las internaciones y puede disminuir también la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, uh-huh. ese es el principal efecto que tiene la vacuna, y son dos dosis, una vacuna de dos dosis, que bueno, que está disponible ya en nuestra provincia en algunas farmacias.
Uh-huh. Diego, recordame el nombre de la vacuna.
La vacuna se llama Qdenga.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que requiere una orden médica para la aplicación de la vacuna.
Ah, bien.
Es una vacuna que puede tener efectos adversos, está contraindicada en algunos grupos. En general se puede dar entre los 4 y 60 años, y personas mayores de 60 años ya tiene que, bueno, evaluarla el médico con el paciente para ver si si el riesgo-beneficio, digamos, vale,
claro.
vale la pena. Y, y bueno, hay algunos grupos que claramente está contraindicado, por ejemplo, embarazadas o, por ejemplo, también personas que tengan alguna inmunodepresión. Pero por eso es muy importante que primero consulten con el médico, evalúen si realmente el riesgo-beneficio de aplicar esta vacuna vale la pena.
Perfecto.
Y recién ahí con una orden médica uno se puede aplicar esta vacuna.
Claro. Pero, no las compremos solos. Es todo un gran tema la automedicación, ¿no?
Exactamente. Igual que, como te decía recién, el uso de analgésicos
claro.
comunes que usamos muchas veces, como el ibuprofeno, uh-huh. puede agravar el cuadro de dengue. La vacunación también tiene efectos adversos, sobre todo este tipo de vacunas puede ya tener un efecto adverso en algunas personas. Por eso es muy importante la consulta y como decías vos, no estar solo en las decisiones, tipo de decisiones. Siempre un profesional les va a ayudar a tomar una mejor decisión.
Uh-huh. Diego, muchas gracias por estos minutos. Estamos a disposición. Bueno, estuvimos trabajando muy fuerte con ustedes en la época de COVID. Así que lo mismo, aquí incluso dado el alcance de Radio Nacional, nosotros cubrimos fácil 3/4 provincia, si no toda la provincia, con AM 1310. Nos ocupa especialmente, Diego, y estamos, insisto, a disposición de las áreas de comunicación del Ministerio de Salud de la provincia, especialmente las personas que viven, nuestras personas que viven en el interior del interior, como se dice. Nosotros cubrimos las zonas rurales, las grandes distancias, los lugares en donde que tienen menos posibilidades, que tienen caminos limitados, que tienen distintas infraestructuras limitadas. Así que estamos a completa disposición para poder participar de las campañas de comunicación que ustedes dispongan. Somos un medio público, así que en este sentido dispongamos de lo público para proteger a nuestro pueblo. Así que sí. Estamos a total disposición, Diego.
Sí, agradecerte esta comunicación y esto que ustedes dicen es muy importante. Me ha tocado muchos años trabajar en zonas rurales y sé la importancia que la gente de la zona rural le da a la radio. Es uno de sus principales elementos de comunicación. De hecho, nosotros desde los hospitales muchas veces la comunicación la damos a través de la radio para que la gente del interior pudiera acercarse al hospital. Así que sé la importancia del trabajo que tienen ustedes y bueno, nuestro ministro de Salud siempre ha estado preocupado y nos plantea esto de poder equilibrar en toda la provincia que todos los entrenadores tengan la misma calidad de salud, depende de dónde vivan, o sea que no dependa hoy día de dónde vivan, sino que todos puedan tener una calidad de salud. Así que entiendo muy bien lo que decís y es una realidad que la radio, sobre todo en los lugares más alejados uh-huh. del interior, es clave y fundamental para la salud. Así que te agradezco esta comunicación.
Por favor, es un gran gusto. Y especialmente las AM de provincia, las tradicionales, las de toda la vida. Bueno, aquí con los colegas de LT41, de LT39 de Victoria, de LT38 de Gualeguay, LT27 de Villaguay, LT15 de Concordia. Es decir, bueno, todas las AMs especialmente que tenemos este largo alcance. Bueno, estamos al servicio, me permito decir esto en nombre de todos los colegas.
Bueno, muchas gracias, Juan.
Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta siempre, gracias. El doctor Diego Garcilaso, él está a cargo del área de epidemiología de toda la provincia de Entre Ríos.